Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Con altas a 7 días, los casos activos crecen muy lentamente en nuestra área sanitaria, aunque son más el crecimiento que en la jornada de ayer. Hoy rozamos los 15.000 afectados. Los contagios se sitúan, sin embargo, por debajo de los 1.000. Baja ligeramente la hospitalización. Hay 3 personas menos ingresadas respecto a la jornada de ayer, 145 en total, 13 en unidades de cuidados intensivos. Es una persona menos que hace 24 horas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Una situación que, sin embargo, no es para nada baladí. Hay 5 plantas del CHOAC ocupadas por pacientes COVID. Como consecuencia, el CHOAC ha comenzado a reprogramar operaciones no urgentes y se están derivando pacientes como los de traumatología al materno infantil, también algunos a la 20 y Lago. Y una mujer de 73 años ingresada en el CHOAC con patologías previas es la última víctima de esta pandemia en nuestra área sanitaria. La Xunta, por cierto, prepara un protocolo para Carnaval que va a establecer una serie de medidas básicas de prevención, sea cual sea la situación por aquel entonces. Y la Xunta también va a estudiar si recurre ante el Supremo el reparto discriminatorio de fondos europeos para empleo del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo decía esta mañana aquí en el área coruñesa el presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo.
Ver qué decisión vamos a adoptar en los próximos días. Lo comentaremos con la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia y haremos lo que los letrados en defensa y representación de los intereses de Galicia nos indiquen. Si consideran que lo correcto es recurrir, lo haremos. Con la tranquilidad y con el sosiego que supone, primero, no boicotear ningún tipo de fondos europeos Next Generation. Segundo, una relación con la Administración Pública, que primero intentamos el diálogo con ella. Y tercero, defender los intereses de los gallegos. A mí me pagan por defender los intereses de los gallegos. No me pagan por compadrear con el Gobierno central, sea de mi partido o de otro partido. Sería muy sorprendente que un presidente autonómico no defienda los intereses de su comunidad autónoma. Creo que a ese presidente autonómico debería de pedirse responsabilidades.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Lo que critica la Xunta de Galicia es el reparto de esos fondos sin concurrencia pública, es decir, sin concurso público al que puedan acceder en igualdad de condiciones las empresas de todas las comunidades. 1:23, vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día, Osena Coruña. Seguiremos bajo influencia anticiclónica. Agardamos así un día de ceos prácticamente despexados, con temperaturas en apenas cambios. O sea, as máximas volverán hasta alrededor dos 15 grados. Todo isto cun vento que soprará frouxo de componente leste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y el Partido Popular insta a la alcaldesa a aclarar su postura para dejar de bloquear las inversiones más importantes para el futuro de la ciudad, como son el puerto, el nuevo CHOAC o la estación intermodal. Piden explicaciones los populares tras, dicen, reconocer el gobierno local que no va a incluir ni un euro en los presupuestos municipales de este año para la fachada marítima. Te cuento ahora cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Un día más nos ponemos en contacto con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues de tranquilidad, tráfico fluido en general en las vías principales, con un poquito más de movimiento, como es habitual, en la zona centro, en torno de la Plaza de Lugo, pero a estas horas sin problemas.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes, Juan?
Nada, ningún accidente registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
¿Y previsiones?
Pues tenemos un corte de calle, la estrecha de San Andrés está cortada hasta las 7 de la tarde por reparación de adoquín y baldosa, y se está desviando el tráfico por Cordonería hacia Panaderas.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
La policía local va a incorporar drones, un radar y un multamóvil portátil. El nuevo sistema de sanciones automáticas va a comenzar a funcionar la próxima semana en zonas de tráfico conflictivas. Avisados quedamos en el caso del Control Car, que es el nuevo multamóvil que va a sustituir al actual AVI, al vehículo de vigilancia integral. La diferencia es que este sistema se puede instalar en incorporar a cualquier vehículo policial. Tienes toda la información en nuestra web local, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. Es la 1:25. Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y hablamos, delegado, de una polémica suscitada tras el pleno municipal que se celebraba la pasada semana y en el que el gobierno local apoyaba una moción del BNG en la que pedían no incluir dinero para comprar los muelles interiores, teniendo en cuenta que el ayuntamiento había presentado en su día una propuesta para hacerse con el 75% de los terrenos portuarios. En su opinión, ¿esto supone que el ayuntamiento quiere hacerse con esos terrenos de forma gratuita?
Pues no sabemos. No sabemos ahora mismo en qué situación o qué es lo que le pasa por la cabeza a este ayuntamiento. Yo creo que estamos muy preocupados por este último giro del Ayuntamiento de La Coruña en relación a un proyecto que además es fundamental y que los ciudadanos así lo vemos, que es la recuperación de la fachada marítima pues para toda la ciudadanía. Lo que le pedimos y lo que le reclamamos es que aclare lo antes posible cuál es su postura en relación a este asunto. Lo que no podemos hacer es seguir improvisando y que cada mes o cada dos meses pues tengamos una postura diametralmente opuesta a las anteriores. Empezamos hace un año rechazando la propuesta del ayuntamiento, empezó rechazando la propuesta que había hecho la Xunta de Galicia. Seis meses después pues aclaró cuál era su propuesta, que era la adquisición del 75%, pero ahora resulta que permite que se apruebe una moción en el Pleno que dice que no tiene que ser en ese 75%. Entonces, no sé, estamos muy preocupados, estamos sorprendidos y estamos tremendamente desconcertados. No entendemos que un día se pueda anunciar la adquisición de un 75%, negando a la Xunta de Galicia que apueste y que ponga más recursos pues en para rehabilitar toda esa fachada, y que ahora, sin embargo, pues veamos que ni presupuestariamente e incluso a nivel de mociones, pues que se aprueban mociones contrarias a la propia propuesta defendida por el ayuntamiento. Yo creo que eso es mantener un estado de incertidumbre y por supuesto nada productivo, y sobre todo lo que hace es estancar un tema. Llevamos mucho tiempo con este asunto. Yo creo que ya los ciudadanos lo que están pidiendo es un poco de claridad y que lo que proponga el ayuntamiento, que lo defienda, que sea coherente con esa defensa, que lo presupueste y que lo ejecute. Y el resto de administraciones podemos avanzar, porque si no, ni el ayuntamiento ejecuta, ni el ayuntamiento hace, pero lo peor es que no permite que el resto de administraciones avancemos. Yo creo que eso al final salen perdiendo los coruñeses.
Sin duda. Pues a ver si en algún momento hay esas explicaciones. Hablando de tiempo, y no ha sido sin tiempo, la pasada semana por fin se hacía oficial el comienzo del dragado de la ría de Oburgo, pero ¿en qué punto, delegado, está el tema de compensar a los mariscadores por el cese de su actividad mientras duren estas obras?
Pues aún está sin definir perfectamente. Es verdad que por fin se empiezan ya las obras de regeneración de la ría del Burgo, a pesar de que llevaban los presupuestos desde 2018, quiero decir, previo ya a la moción de censura que le habían hecho al presidente Rajoy. El presidente Rajoy se fue, dejó la Moncloa con unos presupuestos aprobados en el 2018 que hubo que esperar tres años para que se empezasen a ejecutar. Pero si estos tres años, la parte negativa, es ese retraso, lo bueno es que a lo mejor pues algún fleco que podría haber pues ya podría estar solucionado, pero vemos que esto no es así. Y lo que vemos es que la situación de los mariscadores, las indemnizaciones que tienen que cobrar, pues aún no está definida ni cuál es la indemnización que van a percibir ni cómo va a ser ese proceso para que la perciban. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a cualquier otra administración que sea incapaz de tramitar las ayudas a gestionarlas, y ya lo hemos dicho. Si el Estado, si el Gobierno central reconoce que son incapaces de tramitar 80 expedientes, Oiga, nosotros no vamos a juzgarlo. Es verdad que aquí en la Xunta de Galicia, en mi propio edificio, resolvemos todos los días miles, miles de expedientes. Por lo tanto, nos parece increíble ese reconocimiento de incapacidad y de nula gestión que está haciendo ahora mismo el Gobierno Central en nuestra ciudad. Pero oye, si ellos reconocen que son que no son capaces de gestionar 80 expedientes, nosotros lo haremos. Lo que sí que les pedimos es que nos digan por cuánto tiene que ser, que, por qué importe tienen que ser esas indemnizaciones y que nos lo transfieran. Porque entendemos que cuando el Estado no define esas indemnizaciones y cada día se inventa una postura diferente y es incapaz de clarificar este tema, es porque no tiene la más mínima intención de proceder al abono de las mismas. Entonces lo que nosotros vimos es que proceda a ese abono y si ellos, oye, no son capaces de gestionar 80 expedientes administrativos, lo haremos desde la Xunta de Galicia, que perfectamente podemos gestionar 80, 800 u 8.000.
Estamos en la semana de Fitur. La Xunta también va a estar este año en esta Feria Internacional del Turismo. ¿Qué es lo que se va a presentar en la feria más importante para el sector?
Pues nosotros vamos a Fitur pues para defender a Galicia, para vender lo mejor de Galicia y también, por supuesto, de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Y lo que vamos es a Fitur con esa idea clara de que hemos superado los peores años para el turismo. Seguimos trabajando en ese mensaje que nos ha permitido tener mejores cifras que otras comunidades y que el conjunto del Estado relacionado con el turismo, y no es otra cosa que defender que nuestra ciudad es un destino abierto, un destino seguro al turismo interno, al que es el nacional, pero también al internacional, defendiendo sobre todo esa imagen de turismo seguro y, por supuesto, teniendo clarísimo que la gran riqueza ahora mismo para nuestra comunidad y, sobre todo, vinculado al turismo es el Xacobeo. Gracias al Xacobeo podemos hacer una oferta turística en la que confluyen pues valores tradicionales de nuestra tierra y también, por supuesto, pues vender una imagen de una Galicia que está en constante transformación, pero teniendo claro que el Camino de Santiago es nuestro principal atractivo turístico.
Por cierto, aviso a interesados, repetiremos también este año ese exitoso bono turístico, ¿no?
Pues exactamente. Ayer el vicepresidente primero pues nos dio una gran noticia en vísperas de Fitur, que es que este año también vamos a contar con ese programa que es el bono turístico, que tuvo tantísimo éxito el año pasado, un programa que contó con casi 8 millones de euros, que se agotó en 12 horas y que ha conseguido pues movilizar muchísimos recursos hacia el sector turístico en el peor de los momentos, y sobre todo lo que nos ha permitido pues es canalizar ese turismo interno hacia nuestra propia comunidad.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y más cosas, ha ingresado en prisión uno de los dos detenidos por apuñalar a un joven en el Orzán. El otro arrestado ha quedado en libertad con la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Al joven herido lo atacaron por la espalda con una navaja y la suerte es que lo puede contar porque estuvo en la UCI, aunque ya la abandonado. Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres como autores de sendos delitos de tráfico de drogas en nuestra ciudad. Ambos fueron detenidos en la Ronda de Outeiro. En el primero de los casos se detuvo a un hombre de 33 años tras entregar un pequeño envoltorio a otro a cambio de un billete. Resultó ser cocaína. En el segundo de los casos se detuvo a un joven de 20 años por hechos similares, aunque la sustancia intervenida era hachís. 1:34. Y atención a la historia que te vamos a contar ahora, porque nos puede pasar a cualquiera, aunque les ha pasado a Amanda y Joaquín, dos vecinos de Monte Alto, que recibían un recibo de la luz por importe de más de 6.000 euros. ¿Has escuchado bien? 6.000 euros. La luz está cara, pero hasta ese punto no he lavado.
Pues sí, imagínate qué sorpresa llevaron Amanda y Joaquín cuando recibieron esa carta de Naturgy, más de 6.860 euros, y eso para su pequeño piso de dos habitaciones en Monte Alto.
Pues es un piso pequeño de dos habitaciones, no tenemos nada eléctrico, no tenemos termo, no tenemos vitrocerámica, tampoco tenemos calefacciones Y bueno, vivimos mi pareja y yo nada más. Normalmente suelen ser entre 40 y 50 lo que solemos consumir. De repente llega la sorpresa de 6.860,15. La verdad que nos quedamos muy sorprendidos. Mi novio subió como una escopeta para casa, zarandeando el papel, me dijo, pero mira lo que nos están cobrando de luz.
La factura que les llegó no tiene ni pies ni cabeza, no solo por el coste, porque en ella se reclama lo que supuestamente se consumió en un periodo de 2 meses, cuando abonan la cantidad cada mes. Abarca de septiembre a noviembre una época, 2 meses, que ya pagaron Amanda y Joaquín. Y además no consta los consumos de otros meses, los anteriores, solo una gráfica con una gran barra roja que representaría ese gasto desorbitado. Fíjate que solo de IVA se pide más de 623 euros y eso cuesta el 10%.
Claro.
Imagínate si llega a estar al 21%, pues sí. Como siempre. Y normalmente las facturas no pasan de los 50, como nos contaba. Además, los consumos es que no tienen sentido. Es como si en vez de una vivienda tuviesen un solarium.
Es muy gracioso, además, porque, bueno, yo soy más de letras, pero la verdad los números no se confunden. Y mira, pone que tenemos contratado 3,45 kilovatios, pero hemos facturado 22.484 kilovatios. Es lo más absurdo que he leído nunca. Luego también, en el otro que te acabo de 55 y pico que teníamos pagos, aquí, por ejemplo, hemos consumido 156, que es lo que solemos consumir. Sí, bueno, la gráfica, la verdad, está hasta arriba y en rojo. O sea, es una gráfica curiosísima. Lo mejor de todo, que el resto de meses no viene reflejado. Esto llama mucho la atención también.
Ayer presentaron una reclamación ante Naturgy que paralizó el cobro, como mínimo hasta que se resuelva la demanda. Eso sí, de momento no les han dado explicaciones de qué es lo que ha pasado.
Supuestamente parece ser que es un error. Pues la verdad que, mira, hasta dentro de 10 o 15 días no tendremos la solución que nos va a dar la empresa, ¿no? Pero en principio, la verdad que cuando ayer entregamos la factura a la chica de Energy, lo primero que hizo fue dirigirse a su compañero, cuchichearon en vagine, y bueno, les vi la cara de sorpresa. Sí. Y ella dijo inmediatamente, bueno, aquí hay que hacer una reclamación, y ya nos lo hizo ella directamente por el ordenador.
Presentaron esa reclamación ante Naturgy, se ha paralizado el cobro como mínimo hasta que se resuelva la demanda, y también fueron a pedir al banco que bloquease el pago domiciliado, claro, de una factura que era claramente irregular.
Lo primero que hicimos cuando vimos la factura fue, con el corazón en las amígdalas, fuimos al banco y bueno, dijimos, Dios mío, esto y tal, y se quedaron muy sorprendidos, hasta el director del banco se quedó con la boca abierta. Hicieron una fotocopia, fueron a caja y dijeron que bueno, que si pasaban este pago, que no se pagara porque esto era un error, y hasta que no se solucionara y tal. Y de hecho ayer en Naturgy me dijeron que esto de momento, hasta resolución, se quedaba bloqueado. ¿Podrían pasarme otras facturas? Sí, otras facturas sí, pero esa no, efectivamente.
La pareja espera que todo se solucione y dejar atrás lo que califican de pesadilla, porque aunque se lo tomen con humor, cuesta conciliar el sueño con semejante cantidad que te reclaman.
Con humor creo que lo hemos tomado desde el principio, pero nos cuesta un poquito dormir por las noches, pero bueno, bien. Nos cuesta conciliar el sueño porque es un poco, parece que estás viviendo como una pesadilla o no sé, te encuentras extraño, es una cosa rara porque nunca habíamos tenido problemas, siempre habíamos estado con esta compañía que antiguamente era Fenosa, ellos bueno, evolucionaron, fueron gas natural, ahora son Naturgy, pero bueno, nunca tuvimos problemas y menos de estas cosas tan desorbitadas.
Y lo cuentan no solo por ellos, sino también para que la gente preste atención a lo que se cobra en las facturas para evitar sorpresas.
Cantidad, efectivamente. Yo, porque nosotros lo que tenemos miedo, y o sea, bueno, yo me imagino que es que tienen que reconocer que esto es un error, porque es un grave error. Y cualquier cosa que la gente vea distinto tal, bueno, que siempre que hay que mirar lo que hay que reclamar, y bueno, que estamos bastante indefensos y desprotegidos en este tema, y tenemos que apoyarnos unos a los otros, esto es así.
Así que ante cualquier cosa que se vea distinta hay que reclamar y eso sí, de momento lo primero que esperan es que se solucione esta situación, luego ya pensarán si cambian de compañía o no.
Bueno, y a ver quién les paga el susto que se han llevado. Ya. Hoy, por cierto, el precio de la luz cae un 9% hasta los casi 223 euros megavatio hora de precio medio. El precio máximo en esta jornada va a ser entre las 8 y las 9 de la noche. Con respecto a hace un año, el precio de la luz es un 171% más caro. Aquel 18 de enero de 2021 la luz se pagaba a poco más de 82 euros. Hoy, en cambio, sube la bombona de butano hasta los 17,75 euros. Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el bono joven al alquiler de 250 euros para menores de 35 años. El bono tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. El objetivo es favorecer la emancipación de los jóvenes y facilitar el alquiler de viviendas. Los jóvenes que quieran acceder a esta ayuda no podrán tener unos ingresos superiores a los 23.725 euros anuales. Y a pesar de lo que paguen, los talleres de reparación de coches están teniendo problemas para conseguir personal. ¿Qué está pasando, Noela?
Pues lo que está pasando en muchos otros sectores, que no hay trabajadores cualificados, que cada vez se están jubilando más, y en el caso de los talleres, pues tienen serios problemas para cubrir bajas o para cubrir puestos que quedan vacantes. Lo cuenta Fran Vales, de la Asociación de Talleres de Reparación Atreve.
Que no hay profesionales, pero ya no solo en el sector de la automoción, yo creo que es general, albañiles, encofradores, electricistas, fontaneros. Echamos unos años en que todo el mundo tenía que sacar una carrera y creo que nos abandonamos. Hay muchos ingenieros, pero hay poca gente cualificada que sepa hacer cosas con las manos. Y ahora pues estamos teniendo un problema de base muy gordo, que no encontramos gente para trabajar.
Y como ejemplo, la situación de su taller.
Yo personalmente, por ejemplo, tengo uno de los oficiales de mecánica de baja por paternidad y llevo un mes y medio intentando buscar a alguien para suplir esa baja y no soy capaz, no aparece gente, porque no hay. Se está jubilando una de las generaciones que más mano de obra cualificada aportó y resulta que ahora pues la gente que tenemos negocios como el mío pues no tenemos gente para trabajar. Yo tendría fácilmente 3 personas más trabajando y no encuentro profesionales.
Así que la solución es incorporar gente joven que acaba de terminar o que se está formando. Y por eso han ido con 2 jornadas, tanto ayer como hoy, al centro de FP de Someso, a hablar directamente con el alumnado de automoción.
Vamos a ver, ayer, por ejemplo, estuvimos 6 talleres, creo que fuimos, y bueno, pues teníamos un grupo que eran 40 o 50 chavales, con los profesores del centro y bueno, pues dándoles directamente la oportunidad de contactar con talleres para buscar, pues bueno, cada uno tiene una forma de ser muy personal y como digo yo, en el trabajo pasamos más horas que con la gente de casa y lo que vale para mí igual no vale para otro y hay que aguantarme como jefe.
Al final, en este caso, buscan esa actitud que sea de trabajar, de querer incorporarse y no tanto un buen expediente. Hay que tener ganas de aprender y de trabajar porque trabajo hay, desde luego. Y en este sentido, lo que aplauden son iniciativas como la FP Dual, después de muchos años en los que la formación profesional era una categoría de segunda.
Hombre, claro, yo creo que ahora va a mejorar un poco la cosa con el tema de la formación dual, pero es que hasta ahora la FP la han ignorado totalmente y yo creo que no se le dio el valor que realmente tenía. Parecía que aquí el que no tenía un hijo ingeniero o médico o abogado que no valía para nada y resulta que ahora un buen profesional está rondando los 2.000 euros mensuales y creo que es un sueldo muy digno ahora mismo en los tiempos en los que corren.
El centro de Someso imparte 4 ciclos de formación profesional de la familia de la automoción, como son mantenimiento de vehículos, los de nivel medio de electromecánica y carrocería o el superior de automoción. Desde luego, la cantera que necesitan, como el comer, estos talleres que quieren renovar la generación de sus profesionales.
Bueno, va a haber que replantearse la carrera, dados los sueldos. Noela, gracias.
Hasta luego.
Bueno, y hablando de coches, ya podemos solicitar las ayudas del plan Renove que ha puesto en marcha la Xunta de Galicia y que están volando. Nuestra comarca cuenta con 14 concesionarios adheridos y con este programa podemos conseguir descuentos de hasta 4.600 euros por vehículo que adquiramos. Son ayudas por orden de llegada hasta que se termine la partida que se ha destinado a este fin, que asciende a 2,5 millones de euros. Así que si estamos interesados, no dejemos pasar el tiempo. Son las 2:15.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y recordamos que la Agencia Galega de Doazón de Sangre hace un llamamiento a nosotros, a los ciudadanos, para normalizar los niveles de sangre de tres grupos sanguíneos que se encuentran bajas sus reservas. Son los grupos cero positivo, A positivo y A negativo. Así que presta atención, porque te contamos ya dónde hay hoy unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
En la ciudad tenemos una unidad móvil delante del Instituto de Formación Profesional Paseo das Pontes. Hasta las 2:30 va a estar ahí, pero también va a continuar en horario de tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Oleiros, delante de la oficina de Abanca, esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil. Y la tercera ya está en la Plaza Hermans García Naveira, en Betanzos. Va a estar ahí también hasta las 2:30 y va a continuar de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabes que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos esas reservas bajas A positivo, A negativo y cero positivo. Llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. Y lo más recomendable en pandemia y más en esta sexta ola con tal incremento de contagios, solicitar cita previa para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 18 de enero. Y un 18 de enero de 1806 fallecía el almirante Juan de Lángara. En 1911 moría el doctor y exministro Ramón Pérez Costales. Y 76 años cumple hoy el gran José Luis Perales.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción.
¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. Recorrer el mundo en su velero y navegar,
navegar.
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad.
Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada con Noel Abao.
La Asociación de Amas de Casa organiza la conferencia Alzheimer, una enfermedad compartida. La ponente es Elena Viqueira, presidenta de AFACO. Hablará a las 6 en el Sporting Club Casino. La Fundación Luis Seoane culmina el ciclo O Nunca Visto. Lo cierra con la artista Iria Vázquez, que presenta su proyecto Postais de Viaje desde las 7:30. La Sociedad Filarmónica abre su ciclo, en este caso de 2022, en el Teatro Rosalía. Desde las 8 de la tarde, la pianista Chelsea Guo interpretará una selección de su disco Shopping in My Voice. La Diputación abre hoy la convocatoria de Rede Cultural. Artistas, empresas y compañías tienen hasta el 1 de febrero para inscribir sus espectáculos en este circuito provincial. Y Dani Martín anuncia que vuelve a Coruña. Estará en el Coliseo en noviembre. Las entradas para el concierto se ponen a la venta el próximo lunes.
que lo que hay es verdad.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más historias.
Ponerle nombre, no hace falta, si sientes ya está y déjame que te ronde. Esperarte bajar siempre tarde es igual, porque al verte me muero. Iba pasando el tiempo y te quiero, aún más si es que quiero ir más lejos de lo normal.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y ya está operativo el espacio Amizar. Desde hoy ya podemos acudir a esa oficina de empleo que antes estaba ubicada en Orillamar, a este nuevo espacio que ha puesto en marcha la Xunta de Galicia. Y hablamos precisamente de empleo. Nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de limpieza industrial de las aceras, que esto permite contratar a 20 desempleados. O sea que, buena noticia por partida doble.
Sí, la verdad que tenemos un obradoiro de empleo específico para lo que es actuaciones de limpieza viaria y sobre todo una limpieza muy intensiva con métodos, vamos a decir así, con máquinas especializadas a nivel industrial. Son 20 desempleados de Arteixo que a día de hoy ya están haciendo pues su actuación práctica in situ, ¿no? En lo que es la calle, ¿no? Tenemos cuatro equipos de trabajo que están pues ya procediendo a hacer esa limpieza intensiva de lo que son las calles y las aceras de Arteixo, ¿no? Empiezan por el centro de Arteixo, en estos días están en la peatonal, pero el trabajo que se va a desarrollar durante los próximos 6 meses va a llegar a todas las parroquias de sobre todo las parroquias más urbanas, que es donde están lo que las aceras vial, las aceras principales del concello, y hacer una limpieza muy intensiva de estas aceras con este sistema de medios industriales muy muy importantes, y que creemos que se va a notar mucho lo que es el antes y después de la actuación. Hacemos un proceso formativo y después también pues hay esa inserción laboral que tan necesaria es para nosotros.
Qué buena iniciativa, porque además hay que recordar que son talleres de empleo que luego pues tienen una alta ocupación laboral. Luego las personas que realizan estos talleres suelen encontrar trabajo más fácilmente. Hablamos, alcalde, también de que se ha iniciado la obra de urbanización de las calles y el área verde anexas al edificio del Centro de Mayores y Escuela Infantil. ¿Qué se está haciendo ahí?
Bueno, pues es un proyecto que llevamos también mucho tiempo trabajando en él y que ahora se ha concretado, se ha adjudicado. Es la unidad de actuación, la UA49, para que la gente un poco se ubique. Es las calles que hay desde la residencia de ancianos y la escuela infantil de la Fundación Amancio Ortega, que va hacia lo que es el propio centro de salud, ¿no? Entonces, se amplía el viario de esa calle, que además era un punto estrecho y que no tenía lo que eran aceras para un poco la accesibilidad de los vecinos. Vamos a crear una gran zona de aparcamiento, con aparcamiento en batería en todo ese entorno, y luego también pues ampliar lo que son las aceras para que la gente pueda pasar con seguridad. Y a colación también está ahora actualmente en licitación otra actuación que va a ser muy importante también para Arteixo, que es la UA8, que comunica lo que es la propia residencia con lo que es la Plaza de las Viñas, y también se van a habilitar allí la urbanización de esas calles, y bueno, vamos a conseguir pues seguramente ampliar también la capacidad de aparcamiento en el centro de Arteixo en más de 100 plazas, ¿no? Con esto completamos ya de una manera muy importante toda la urbanización del centro de Arteixo, y bueno, pues creemos que son obras altamente demandadas por los vecinos y que van a mejorar muchísimo la movilidad, el aparcamiento y la accesibilidad de Arteixo.
¿A cuánto asciende la inversión para estos proyectos?
Pues lo que es la actuación que se está haciendo ahora actualmente, la UA49, a más de 600.000 euros, y la próxima urbanización de la unidad de actuación, la UA8, también una cantidad muy similar, ¿no? Son inversiones superiores al millón de euros, que al final pues van a redundar en la calidad de vida de los vecinos del centro de Arteixo.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Casi las 2:05, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas. Hola. Parece que no nos escucha Pepe Torrente. Mientras intentamos recuperar esa comunicación, os informamos de que el área de turismo de la Diputación de A Coruña va a llevar a Fitur. Esta semana se celebra la Feria Internacional de Turismo, la más importante del sector. El trabajo y la profesionalidad del colectivo de Chefs Coruña cocina a través de un show cooking promocional en el restaurante Nado en Madrid, del coruñés Iván Domínguez. La cita es este jueves y está dirigida especialmente a periodistas especializados, bloggers y prescriptores en el sector del turismo, viajes y gastronomía. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué alto y claro se te escucha.
Perfectamente, como se me tiene que escuchar, efectivamente.
Bueno, porque vamos a hablar de un evento importante, la selección española que va a visitar el estadio de Riazor. ¿Cuánto hace que no pasaba esto?
13 años. Hacía 13 años que la selección española absoluta no jugaba en el Estadio Municipal de Riazor. La verdad es que el precedente no puede ser mejor, porque estaba preparando el Mundial de Sudáfrica 2010. Y sabes cómo terminó ese Mundial, ¿no? Pues eso, con el gol de Iniesta y con España como campeona del mundo. Bueno, pues el 29 de marzo, martes, a las 9:45, en el Estadio de Riazor, España-Islandia, amistoso de preparación para otro Mundial. En este caso, para el Mundial de Qatar, que por primera vez en la historia, ya lo saben nuestros oyentes, que no se va a disputar en verano, sino que se va a disputar entre noviembre y diciembre, por aquello de las temperaturas. Ya sabes, poderoso caballero es don dinero, y si quieres montar un Mundial en Qatar, pues tienes que jugar en esas fechas, pues sí, en noviembre y en diciembre, porque en verano sería totalmente imposible por las temperaturas.
Nos desmayaríamos todos.
Tal cual, no se podría jugar, vamos, ni medio minuto.
¿Te apetece ver a Luis Enrique?
Pues sí, la verdad es que sí, me apetece ver a España, hombre, claro que sí. Yo creo que siempre es una buena forma de ver buen fútbol. España, la verdad es que está intentando, pues eso, tener un fútbol bastante ofensivo, con futbolistas atrevidos, es una selección joven. Yo creo que sí, que va a molar el partido. Y aparte, Islandia, sabes que se ganó el cariño de todos en las últimas citas internacionales. Entonces, bueno, yo creo que seguro que vamos a ver un buen espectáculo. Y ahora que lamentablemente el Depor, esperemos que sea simplemente por esta temporada, está fuera del fútbol profesional, pues siempre es una buena noticia que la selección española, en este caso absoluta, pues visite Riazor. Ojalá que haya una buena entrada ese 29 de marzo, martes, a las 9:45 de la noche.
Todavía no sabemos cómo va a ser la venta de entradas.
No, todavía no. Habría que estar pendiente un poquito también de los canales oficiales de la federación. Queda tiempo, ¿eh? O sea que habrá pues tiempo para saber cómo tienen que adquirirse esas entradas, cuánto van a valer, y seguro que, bueno, todos los que quieran asistir a ese encuentro pues van a tener la posibilidad de comprar su entrada. Riazor es un estadio con una gran capacidad y seguro que va a presentar un excelente ambiente para el partido del conjunto que entrena Luis Enrique.
Lo que es un hecho objetivo es que las entradas para el partido del domingo del Depor ante el Dux están agotadas.
Sí, la verdad es que lo comunicaba el conjunto madrileño, ¿eh?
Qué grande es la afición del Depor.
Pues sí, la verdad es que sí, es impresionante. Están un poquito pendientes del tema de restricciones y tal, a ver si les dejaría ampliar un poquito el campo municipal de Villaviciosa Odón. Es que no es un estadio al uso, es un campo de fútbol de césped artificial. Salvando un poquito las distancias, hablaba yo con gente de Madrid, lo comparaba un poco con el del Viña, me decían, sí, incluso hasta me quedaba yo con el del Viña, ¿no? Es, bueno, lo que tiene estas categorías, y ahora mismo no hay entradas. Si el Dux Internacional de Madrid pudiese tener más, bueno, pues lo iríamos contando a través de nuestras redes sociales y también a través de Deportes Cope Coruña, porque seguro que hay aficionados del Depor que todavía están pendientes de a ver si consiguen pillar una localidad para presenciar en directo ese encuentro, que recuerdo va a ser el domingo a las 12 de la mañana.
Y hablamos de hockey, Copa del Rey.
Sí, entre el 5 y el 8 de mayo. Estaba prevista para el mes de febrero, pero claro, con todo esto de las restricciones ha decidido la Federación Española retrasarlo al mes de mayo, pues para que pueda entrar más gente en el Palacio de los Deportes de Riazor, porque aunque no lo ha querido confirmar oficialmente la Federación, sí que hay un acuerdo para que otra vez esa Copa del Rey y de la Reina se dispute en nuestra ciudad, en A Coruña. El año pasado el Liceo fue campeón, con lo cual tendrá la oportunidad de defender su título en casa, como local.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y Dani Martín, que va a actuar en el Coliseo el próximo 5 de noviembre, forma parte de su gira Qué caro es el tiempo. Ha asegurado en redes que el anterior título de la gira, que era Lo que me dé la gana, pues en estos tiempos que corren no tiene mucho sentido. Así que ese título de la gira se ha cambiado por Qué caro es el tiempo. Las entradas salen a la venta el próximo lunes a las 12 de la mañana y la venta se va a realizar a través de la web danimartin.com.es, a taquilla El Corte Inglés y la taquilla de la Plaza de Ourense. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.